Belinkovsky, que es el fue vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Leandro Datilo y Alan Link te saludan.
¿Qué tal, Leandro, Alan? ¿Cómo les va?
Muy bien, un placer escucharte. Alejandro, a ver, sabemos que hoy hiciste una publicación en tus redes sociales contando un poco sobre tu familia. ¿Qué le puedes contar a los oyentes?
¿Qué les puedo contar? Primero que hoy es el Día Internacional del Holocausto, que se conmemora. Se empezó a conmemorar a los 70 años de la liberación de Auschwitz por las tropas soviéticas, y algo que el mundo empezó a lavar culpas a los 70 años, para mí era algo normal, era algo con lo que crecí en la familia, con mi abuelo sobreviviente de la Shoah, mi abuelo Misai de Samuel, mi abuelo era de Lodz, de Polonia, que era después Varsovia, la ciudad donde había la mayor cantidad de judíos, así. Y crecimos con él, era una persona donde no contaba por contar, pero si le preguntabas te contaba todo. Y una persona que pasó lo que pasó por los campos, que después de terminar la Shoah, lo rescataron, se fue a Suiza a estudiar, estudió para ser electricista, en ese momento era una profesión muy demandada en la Orde Suiza, y después iba a venir a Argentina, y de hecho vino, pero él trabajaba en una fábrica y el dueño de la fábrica le dice: ¿Por qué te vas a Argentina? Están todos los nazis, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Y le dice: Mira, me mataron a mis hermanas. Me mataron a mi hermanito chiquitito, me mataron a mis papás. Y tengo unos tíos, decía él. Él tenía unos tíos que se fueron antes de la guerra, se fueron para Argentina, y era la única familia que le quedó. Entonces intentó venir a Argentina, pero no lo dejó entrar, se fue a Paraguay, entró ilegal vía Paraguay, entró ilegal a Argentina, y así se radicó después de tiempo más en Argentina, aprendió el español, se casó, formó una familia, tuvo hijos y uno de los nietos soy yo que la estoy contando. Él lamentablemente, cuando yo tenía 18 años, él tenía 74, hace ya 25 años falleció, pero nos queda el legado, nos queda el recuerdo y la verdad que mi sentir en el día de hoy era a través de mi historia personal, en un evento solemne, decoroso, día internacional, donde de vuelta el mundo empezó a lavar sus culpas a los 70 años de la liberación de Auschwitz. Y Israel casi que no dejó pasar el tiempo, muy pocos años después de su declaración de independencia. Creó Yom HaShoah, que es el día, Yom HaShoah Bagbura, que es el día del holocausto y de la valentía. Y no eligió el hecho de la liberación de Auschwitz para recordar, sino la rebelión en el gueto de Varsovia, y la rebelión en los campos de concentración. Vio como ese el hecho clave para que, a pesar de todo, valorar la rebelión que se tuvo ante los nazis.
Ahora, Alejandro, justamente nombraste Yom HaShoah, es algo que con el día de hoy, que mucha gente confunde. Pero, a ver, nosotros que tenemos 30, bueno, por lo menos Alan y yo, que tenemos 30 años, más o menos.
Yo tengo 32, pero es lo mismo,
Ah,
está bien.
bueno, 32, vos también, entonces.
32, pero bueno, es casi lo mismo.
A ver, nosotros fuimos criados con la obligación. De contar todo esto, todo lo que sucedió, ¿no? En el Holocausto para que no vuelva a suceder. Y justamente nosotros somos la última generación con suerte con la suerte y con el honor de poder escuchar a los sobrevivientes del Holocausto. Yo no sé si vos tenés hijos o cómo hacés para transmitirle esto a los más chicos.
Mirá, primero que sí, que tengo hijos, que se los transmitimos, que por suerte ellos preguntan, e intentan hacerlo. Ahora, hay es un interrogante muy grande, porque nosotros somos contemporáneos de los testigos o de los que lo vivieron en primera persona. Y nosotros vamos a saber la historia, vamos a haber incorporado los relatos de familiares, de allegados. Hay un proyecto espectacular que lo hace Generaciones de la Ciudad, que es el proyecto Aprendiz, que me gustaría destacarlo también, porque es gente que adopta la historia de un sobreviviente sin necesariamente ser familiar o no, y se sumerge en los detalles, pero así y todo, somos gente a la cual nos los contaron. Y vamos a tener que, todos, ustedes, yo, todo el mundo, que arreglárnosla con los negacionistas. Estamos en la época del uno cree que estamos en la época del Gran Hermano, donde todos nos están mirando, pero en realidad estamos en la época de Chauncey Gardiner. No sé si vieron la película o leyeron el libro Desde el Jardín, Binder, donde todo pasa por la percepción, no por la verdad. Entonces, no hay chequeos, no hay ver qué pasó. Y cuando dicen escuchar las dos campanas, escuchar una campana de un negacionista no tiene sentido.
Alejandro.
Es muy importante recordar, hacer recordar y no negociar y no discutir con los negacionistas. Y hacerlo a partir de la historia, de los documentos, de todo, y entender también que la Shoah es incomparable. No es el único genocidio, lamentablemente no es el único genocidio de la humanidad. Sigue habiendo, hubo, todos son repudiables, pero la Shoah, desde el punto de vista de la planificación sistemática, su llevada a cabo, es único.
Alejandro,
eso es único.
Justamente dijiste algo que es totalmente cierto, la Shoah, el holocausto, fue algo único, es incomparable con cualquier otra cosa, y hoy en día cualquiera anda diciendo que tal, hace poco un político dijo usar barbijo era una especie de holocausto, una barbaridad, pero también dicen mucha gente antisemita que lo que supuestamente Israel está cometiendo, o el pueblo judío está cometiendo, entre comillas, repito, está cometiendo un holocausto contra Palestina, por ejemplo. Esa comparación, ¿qué es lo que te genera a vos? Teniendo en cuenta que vos creciste con una historia.
Bueno, primero que es mentira. Está claro que no hay ni un holocausto, por supuesto, y mucho menos un genocidio tampoco hay. O sea, lo que hace Israel es defender a su población, y el que está haciendo, no oso decir un genocidio, pero decir que tiene un Estado terrorista y una dictadura es el Hamas dentro de la franja de Gaza, por ejemplo, contra sus propios palestinos. Pero independientemente de eso, el mensaje cuando se le dice que Israel, porque atacan a Israel, porque no es políticamente correcto atacar a los judíos, pero es la intención que tiene que hacer, que Israel está haciendo lo mismo, el mensaje que quieren dar es: los judíos buenos son los judíos muertos, los judíos que están vivos hoy son malos. Entonces eso no hay que permitir que suceda, porque primero que no es así, segundo que es mentira, y tercero que tiene que quedar claro que lo que está haciendo ahora es el legítimo accionar, muchas veces en legítima defensa, y no es ni se asemeja a lo que puede ser, pudo haber sido la Shoah.
Alejandro, Alan Link te saluda, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alan?
¿Qué tal? Perdóname. Me quedé con algo que dijiste vos, muy interesante, respecto a que hoy estamos en una época que algunos le llaman, no sé, la posverdad, ¿no? Y que vos dijiste algo muy particular y que a mí me quedó resonando en la cabeza. Que hoy la gente no se maneja con la verdad, con la realidad, sino con lo perceptivo, con la percepción, con lo que ve. Y desde ahí surge un poco el origen, de una manera, del negacionismo. Está lleno de conspiranoicos y gente que flashea cosas así y asá. Pero, ¿cómo crees que, de qué manera se combate al negacionismo. Yo te escuché que vos dijiste por ahí en un momento que era no darles bola, no hablar, no prestarles atención, pero ¿esa es la única manera o qué otra manera vos pensás o crees que es más efectiva?
Primero, lo que siempre hay que hacer es lo que siempre hay que hacer es educar. Nunca dejar de educar, es una herramienta constante y es un proceso. O sea, los que trabajamos también en educación para la paz mucho tiempo, entendemos que la gran diferencia es que el que cree que tiene tiempo educa y el que cree que no tiene tiempo adoctrina. Nosotros creemos que siempre hay tiempo y que siempre se puede educar, pero entendemos que es un proceso. Y entendemos, o sea, creemos en la educación, a diferencia de todos los dogmas, no hay que adoctrinar, no hay que utilizar dogmas, hay que utilizar la educación. Pero ojo, cuando un bebé está por meter los dedos en el ventilador, no nos podemos decir, mirá, no metas los dedos, que te podés cortar. Agarramos, le sacamos la mano y después le explicamos. O sea, que quede claro, lo primero es la vida y lo primero es darle entidad a todo lo que sea pro vida. Todo lo que tiene que ver con el negacionismo es justamente pro Shoah, pro terrorismo, en contra de la vida, y no hay que darle entidad. No hay que darle entidad, no hay que poderse discutir, no hay que darle micrófono, no hay que compartir panel a todos los oradores que quieren hacer algo de eso. Eso son cosas que no hay que poner a discusión, no hay que poner a debate. Eso tiene que estar clarísimo.
Alejandro Melinkovsky, ex vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, muchas gracias por tu tiempo y la verdad por escucharte y contarnos, bueno, primero, obviamente, sobre la historia de tu abuelo y tu historia también.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Y nosotros